Voces RCM con Juan Carlos Iragorri.
Siete de la noche, 32 minutos. Bienvenidos a Voces RCN, la otra cara de la noticia, el análisis y la opinión. Soy Juan Carlos Iragorri y les doy la bienvenida a esta edición especial de una hora, porque ya hemos hecho una cobertura muy extensa que se va a destinar al análisis de lo que ha ocurrido en Cartagena, en donde estamos justamente en la Corporación Universitaria Rafael Núñez, a 50 metros del escenario y del lugar donde Timochenko, el jefe de las FARC, Rodrigo Londoño por una parte y Juan Manuel Santos, el presidente de la República, por otra, firmaron el acuerdo de terminación del conflicto entre el Estado colombiano y ese grupo guerrillero. Un día, sin ninguna duda, querámoslo o no, histórico. Tenemos 5 invitados para este programa de una hora. En primer lugar, en Bogotá, a la excandidata presidencial Marta Lucía Ramírez. Doctora Marta Lucía, gracias por estar en Voces RCN.
Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches a 14 demás panelistas y qué bueno estar en este día histórico, como usted bien lo acaba de llamar. Mil gracias por esta invitación.
Se encuentra a sí mismo en la capital del país, en RCN Radio, Ricardo Galán, periodista muy conocido. Ricardo, gracias por estar en este programa.
A usted por la invitación, Juan Carlos, a esto, como dicen, el día histórico. Qué bueno poder comentar lo que pasó.
Y aquí en Cartagena, 3 dirigentes políticos también muy conocidos que han sido invitados, han presenciado en el lugar de los acontecimientos la firma del acuerdo de paz. En primer lugar, Antonio Navarro Wolf, senador de la Alianza Verde.
Hola, Juan Carlos, usted viene a estar aquí. Un saludo a todos los que estamos en este comentario de Voces RCN.
Está también Luis Fernando Velasco, senador liberal. Bienvenido, senador, a esta mesa.
Mil gracias, Juan Carlos. Un privilegio estar en esta mesa hoy precisamente. Saludo a Marta Lucía, a los compañeros panelistas y a todos los oyentes.
Y está asimismo el senador Roy Barreras. Senador Barreras, bienvenido como siempre a Voces RCN.
Muchas gracias, Juan Carlos. A usted y a todos los oyentes de Voces RCN es un placer, sobre todo en este día, estar aquí.
Quisiera pedirles en primer término una valoración general de lo que pasó en Cartagena, del acto como tal, del contenido de los discursos, y quizá me gustaría empezar preguntándoles si el discurso de Timochenko, el tono del discurso, la manera como lo elaboró, la forma como lo redactó, la manera como lo pronunció, es un discurso que los deja satisfechos o no, o qué ven hacia el futuro de las FARC y el futuro de Timochenko en ese discurso. Se lo pregunto inicialmente a Antonio Navarro.
Bueno, la verdad fue un discurso un poco más largo de lo programado, que creo que el momento cumbre fue al final del discurso, cuando a nombre de las FARC le pidió perdón a todas las víctimas del conflicto. Es la primera vez que lo hacen públicamente, que lo hacen a nombre de las FARC como conjunto, y se pide perdón a todas las víctimas del conflicto públicamente. Creo que fue el momento más importante del discurso de este, de Rodrigo Londoño, ¿se llama?
Sí, así es.
A saber si se llama Rodrigo Londoño, no Timochenko. Pero creo que, claro, aprovechó además la exposición de medios para hacer un discurso que muestra que lo que quiere es hacer política, y eso está muy bien, de eso se trata.
Coincide con Antonio Navarro, doctora Marta Lucía Ramírez.
Por supuesto que coincido. Creo que ese perdón tan esperado por los colombianos durante muchos años por fin llegó. Creo que esto sin duda pues le da un tono distinto. Vimos un discurso absolutamente político, que me parece que está bien pues obviamente con lo que va a ser el papel de las FARC a partir de ahora. Me parece que se refirió a varios temas de verdad como haciendo ya campaña, y por supuesto creo que el hecho de que haya reconocido el dolor de las víctimas es demasiado importante para el país, en reconocimiento al Estado colombiano, a los esfuerzos que se han hecho, y el decir obviamente que ya los soldados no son sus enemigos, pues digamos que todo esto son frases y discursos y un momento que sin duda conmueve, pero pues a donde todos los colombianos tenemos que decir ojalá que esto salga de la mejor manera posible, aunque pues sabemos que tenemos escepticismo varios.
Senador Luis Fernando Velasco.
Juan Carlos, en el auditorio, digamos, entre las gentes que habían, hubo gente a las cuales no emocionó el discurso de Timochenko, tal vez cuando pidió perdón, pero por una cosa elemental, porque es que parte de las gentes que asistieron era el establecimiento, y Timochenko no quiere congraciarse con el establecimiento. Timochenko o Rodrigo Londoño le habló a quienes él quiere interpretar, y yo creo que fue un buen discurso para esas gentes. O sea, las FARC hoy hicieron un muy interesante ejercicio político en donde comienzan a perfilarse como un partido sin armas, un partido antisistema y un partido con reivindicaciones que a mucha gente le llega. A mí me impresionó, tal vez las gentes que estaban más adelante no lo captaron, pero quienes estábamos, digamos, en una parte media del espacio, del patio en donde estábamos, los aplausos de muchos líderes sociales, incluso de las víctimas, de manera que Timochenko hizo lo que tenía que hacer y fue muy interesante cuando reiteró algo que es importante que tengamos muy presente los colombianos: renuncian totalmente a las armas.
¿Tiene usted una opinión semejante a la de Luis Fernando Velasco o Ricardo Gala?
Totalmente, Juan Carlos. Los discursos políticos son buenos o malos según si cumplen el objetivo para el cual fueron escritos. Y el discurso de Rodrigo Londoño es perfecto para la audiencia a la que él se quería dirigir. En primer lugar, cuando reclama victoria, se está dirigiendo a sus tropas, a lo que llaman la guerrillerada de todo el país, que estaba seguramente escuchándolo por televisión. Y él reclama una victoria para él y para el pueblo que los apoyó durante todo el tiempo. Después empieza a actuar como candidato presidencial y como propuesta política al decir que la plata de la guerra se tiene que dedicar a la salud, a la educación, y hace referencia a los niños muertos por desnutrición en La Guajira, a los enfermos en las clínicas y hospitales, en el Paseo de la Muerte. Todo un discurso de un contenido popular y social impresionante. Y al final, a pesar de que puedan considerar que no fue suficiente la frase del perdón, me parece que sí es importante. Yo ya había descartado que las FARC fueran a pedir perdón, y lo pide de frente, lo pide en el día que es, en el momento que es, y en el momento que es. De los discursos largos como el de él, solo nos acordamos al final, y al final es que pide perdón. Me parece un muy buen discurso, como muy buena la simbología de todo la puesta en escena del evento de hoy.
¿Fue un buen discurso el de Timochenko o el de Rodrigo Londoño, senador Roy Barreras?
Bueno, Juan Carlos, yo tuve ocasión de ver un poco las reacciones desde la tarima y me parece que no voy a caer, digamos, en la tentación de poner como eje central del evento de hoy el discurso. Creo que es un poco prematuro, habrá mucho tiempo para analizar ese y muchos otros discursos de las FARC como movimiento político. Rescato un elemento central que ha mencionado Luis Fernando, y es el compromiso de la dejación de las armas para siempre. Además, la certeza de la no repetición de la guerra frente a la comunidad internacional. Y además, por supuesto, lo que ya se ha mencionado, el perdón. Es decir, el reconocimiento como victimarios de la necesidad de pedir perdón a las víctimas, abandonar las armas para siempre y garantizar la no repetición es el eje central de lo que aquí ocurrió. Todo el esfuerzo que se ha hecho durante años en este proceso de negociación se trata precisamente de que las FARC abandonen la violencia, abandonen las armas, y quede claro que la barbarie no se justifica de ningún lado, tampoco de los paramilitares, de los agentes del Estado. Es el fin del conflicto, y no podemos olvidar algo, y es que lo que ha ocurrido hoy con esa firma que acaba de suscribirse apenas hace unos minutos, yo quiero compartir con los oyentes que, como bien dijo Juan Carlos, estamos apenas a menos de 50 metros, yo creo que a 30 metros, allí en una oficina cercana. Terminado el acto, se terminó el hecho protocolario de la firma de todos los garantes y de los negociadores, pero lo que verdaderamente ocurrió allí es que ya firmado formalmente el acuerdo, lo hemos puesto en manos de los colombianos. Los colombianos tienen en sus manos esa posibilidad de la paz. Todavía no es un hecho hasta el próximo domingo, cuando los colombianos voten sí o no. Después de que voten sí o no, todo esto podrá ser cierto y habrá tiempo, en mi opinión, para los análisis de las propuestas políticas, pero primero hay que decirle sí al plebiscito o no. Si le dicen que no, pues simplemente hay que recordarlo el día de hoy, pues el que vote no está votando porque las FARC sigan en armas, y entonces toda la posibilidad de que hagan política sin armas desaparecería. Así que todavía yo no celebro hasta que el domingo los colombianos le digan sí al plebiscito y con ese sí salven vidas, paren la guerra y desarmen verdaderamente a las FARC.
Aquí, en cierto modo, lo que ha empezado es la campaña para el plebiscito, que será el próximo domingo. Pero, por supuesto, uno de los puntos centrales de los discursos de hoy fue el del presidente Santos, un discurso muy emotivo. El presidente Santos en algunos momentos lloró. Hay que tener en cuenta que ha estado 4 años al frente de estas negociaciones, que ha tenido templanza, puede criticárselo o no, puede haber cometido unos errores o no, pero lo cierto del caso es que en su discurso dijo en un momento dado, no más guerra, la gente coreó la consigna del presidente Santos. Ese discurso de Santos es el discurso de un hombre que hoy sabe que en cierto modo entró a formar parte de la historia de este país. ¿Era el discurso que usted esperaba? Y se lo preguntó a la doctora Marta Lucía Ramírez.
Bueno, creo que es un discurso que corresponde a la importancia que tiene este momento para el presidente. Creo que él lleva 7 años trabajando para esto, entonces pues obviamente eso explica también la emotividad. Me parece que en cuanto a los contenidos del discurso, creo que la manera en que Timochenko abordó algunos de los problemas nacionales mostraron realmente la conexión entre esos problemas y lo que las FARC está viendo en el acuerdo, mientras que siento que el presidente, sus palabras estaban mucho más dirigidas al reconocimiento y a la emotividad del momento que al análisis de verdad de todos los problemas de fondo que tiene este país, muchos de los cuales han debido solucionarse durante parte de estos 7 años. Lo que pasa es que lamentablemente su gobierno se ha concentrado básicamente en la firma del acuerdo en lugar de darle solución a muchos de esos problemas. Pero creo que sí, el presidente, esperábamos que tuviera un discurso de esta naturaleza. Creo que de todas maneras pues toda esta digamos como toda la puesta en escena del día de hoy pues era para un discurso como el que hizo el presidente Santos.
Pero además creo que lo hizo sin teleprompter, ¿no, Iragorri? Nosotros no.
Sí, yo la verdad no. Es que estaba en un trancón ahí por la circunvalación, entonces no pude ver, pero todo el tiempo estaba oyendo y me parece que lo hizo.
No, pero sí había un teleprompter, lo que pasa es que no se veía desde el lugar donde estamos nosotros. Él tenía 2 pantallas muy grandes en una especie de muros ficticios que separaban un segmento de
demasiado de, preciso para no ser leído.
Sí, eran dos pantallas de fondo negro con letras blancas muy grandes y él estaba leyendo ahí. Pero senador Navarro, ¿a usted le pareció bueno o malo el discurso?
No, buen discurso de Santos, 2 momentos muy aplaudidos. Cuando hizo un reconocimiento a la fuerza pública, se paró todo el mundo a aplaudir, a levantar pañuelos blancos, y ha sido sistemático el reconocimiento de los colombianos a lo que hizo la fuerza pública para que este momento llegara. Es decir, si a las FARC no se le demostraba la imposibilidad de su victoria, no iban a negociar. Y el otro momento en que aplaudieron mucho a Santos fue cuando Timochenko hizo un reconocimiento a su tenacidad, fíjese usted. Lo aplaudieron porque yo sí creo que yo voté por Santos exclusivamente por su compromiso con la paz. Y a todo señor, todo honor, ha cumplido.
Senador Roy Barreras, ¿le gustó ese discurso del presidente de la República?
A mí me emocionó. La verdad, percibí además la emoción genuina del presidente Santos. Bueno, desde el comienzo, unos minutos antes de salir a la tarima, y luego le quiero decir que apenas terminó el acto, cosas que no se vieron en la televisión, y cuando abandonamos la tarima hacia la zona de atrás del centro de convenciones, el presidente Santos se abrazó con sus hijos, con su familia, y lloró. Y creo que lo hizo genuinamente, porque siente la emoción después de un esfuerzo enorme, descomunal, desgastante, muchas veces incomprendido, de haber sacado adelante un proceso de paz. Mire, cuando yo lo escuché decir, como todos los colombianos, que este era el fin del conflicto con las FARC, yo casi me pellizco y decía, bueno, sí, yo lo sé, hemos estado trabajando en esto, pero parece increíble porque tantas veces fracasó que haber logrado el éxito de parar el conflicto con la guerrilla más grande y más vieja de América Latina es un hecho portentoso. Y además que no solo se trata de desarmar esa guerrilla, sino en verdad de abrir un camino para una democracia más abierta e incluyente. Resalto una frase de tantas que dijo el presidente Santos.
Sí.
Prefiero un acuerdo imperfecto que una guerra perfecta que siga matando colombianos, campesinos, soldados, policías y guerrilleros. Creo que de eso se trata, de preferir este acuerdo a una guerra perfecta, y esa es la decisión, permítame insistir, que estará en manos de los colombianos el domingo, porque hasta que no se decida el domingo, esto que es un sueño no se volverá realidad.
Senador Velasco, ¿qué impresión le produjo el discurso del presidente Santos?
La de un hombre que se cumple a sí mismo y le cumple a la historia. Yo creo que él entendía lo que estaba pasando muy claramente. Y es, todos los seres humanos de alguna manera soñamos con la inmortalidad. Y él sentía que si las cosas le salían como le están saliendo, pues evidentemente va a ser recordado por la propia historia colombiana. Sí. Entonces él pues hizo énfasis en lo que estaba pasando. Es que lo que pasó hoy es una cosa increíble. A ver, hagamos un poquito de memoria. La guerrilla más poderosa y vieja del continente, que ha generado o ha tenido una guerra con el Estado de más de 200.000 muertos, delante de la comunidad internacional, delante de los colombianos, delante de las víctimas, porque en ese patio, por lo menos la tercera parte, Roy, eran víctimas. Eso es muy importante. Dicen que dejan las armas, que no repiten, piden perdón por todos los daños.
Una frase con la que empezó el discurso. De ahora en adelante, nuestras armas son las palabras.
O sea, es que...
Bien dicha.
Entonces, y además, rompió el hielo. Esa frase de Timoshenko rompió el hielo y la gente la aplaudió. Y hubo ahí una conexión. Pero volviendo al discurso del presidente, el presidente hizo énfasis en una cosa que es muy importante y que tenemos que hacer énfasis. Todas las condiciones están dadas para que se acabe la guerra con las FARC. Todas. Solo falta la decisión del pueblo colombiano. Y él hizo énfasis en ese tema. Tal vez le faltó a Timoshenko mandar algún mensaje en ese sentido. Pero el presidente, que era el que tenía que hacerlo, lo hizo y de verdad, de corazón espero que ese mensaje, que era el central, el de colombianos en nuestras manos, está. Porque entre otras cosas, había una grabación en donde él repetía eso. Que lo dijo tal vez en el cierre de alguna de las negociaciones de las mesas de La Habana, en un discurso que recuerdo hizo en la ciudad de Bogotá. Y es eso, o sea, todo está dado. El domingo tenemos que salir a decir sí o no. Y sí es lograr que todo lo que vimos hoy se materialice. Fue, no es retroceder.
Fue el 24 de agosto esa frase en su alocución, unos minutos después de que cerramos la negociación del acuerdo final en La Habana.
Sí,
él dejó claro que ahora eso estaba en manos de los colombianos, porque ya todo estaba acordado. Yo diría hoy, Juan Carlos, que todo está acordado y todo está anunciado y todo está firmado, y ahora lo único que falta es que en manos de los colombianos se materialice la posibilidad verdadera de la paz, de parar esta guerra.
Ricardo Galán, de 1 a 10, ¿cómo califica el discurso del presidente Santos y por qué?
7. Me parece que le quedó faltando. Para el momento y para el futuro del país uno esperaba más del presidente, especialmente en un punto, un llamado a la unidad, a dejar atrás la polarización y a unirnos todos con unos objetivos que él pudo haber fijado hoy, 2 o 3 objetivos comunes, y ponernos a todos a trabajar hacia allá, empujar todos hacia en la misma dirección.
O sea,
me parece que se quedó
la mano al expresidente Uribe, dice usted.
No, no necesariamente, es que detrás de, mire las encuestas, 48%, 49% de la gente no está de acuerdo con eso.
Sí.
Independientemente de que uno esté o no de acuerdo, ya está firmado. Ya no hay nada que hacer distinto a echar para adelante. El presidente ha debido convocarnos a eso, a que nos unamos y entre todos aportemos para sacar la paz y el país adelante, y ahí creo que se quedó corto.
Sí, yo decía que de todas maneras no hay manera de hacer nada distinto de esperar el resultado del domingo. El domingo es el segundo día después de hoy. Y después del domingo, sí, con el resultado, hay que tender puentes, pero ahora es imposible que se tiendan puentes sin el resultado del domingo, con seguridad.
¿Qué va a pasar el domingo? Este es el siguiente punto que les quería plantear y se lo quiero preguntar al senador Roy Barreras, porque ha habido muchas encuestas. En las primeras empezó ganando el no, en las otras empezó ganando el sí. Hoy en día se habla por ahí de encuestas que tiene el gobierno en donde, por ejemplo, el sí tiene alrededor del 55%, el no el 43%, pero se habla también de esas encuestas internas en las que aparentemente más del 80% de los indecisos, cuando se deciden, se van por el no. ¿A usted lo asusta esto, senador Roy Barreras, o está tranquilo?
Ya no, yo conozco las encuestas, pero permítame, Juan Carlos, 30 segundos para responder la pregunta anterior a propósito del discurso del presidente Santos y qué le quedó faltando. A mí me pareció un gran discurso, muy emotivo, muy claro, histórico, pero sí, claro, yo también hubiera, digamos, preferido que también hubiera hecho mención de ese llamado a la unidad en primer lugar, en segundo lugar, al reto que significa que el Estado ocupe todo el territorio. Yo creo que eso merece una mención especial, es el gran reto, no dejar resquicios y espacios vacíos para otros grupos ilegales, y además la presencia del Estado en la construcción de ese nuevo país de la paz y ese nuevo país de oportunidades. Y un tema que hizo falta, y debo decirlo porque finalmente en esa mesa de diálogo representé al Congreso y a la Comisión de Paz, no hubo una sola mención, Luis Fernando Antonio, al trabajo del Congreso de Colombia, que aprobó la ley de víctimas, el marco para la paz, que hizo este plebiscito que es posible, es además iniciativa del Congreso.
Y eso fue muy comentado.
Y a mí me parece que eso hizo falta, porque es que la paz, por supuesto, no es de nadie, pero también ha sido construida por todos. ¿Qué va a pasar el domingo? Pues yo conozco las encuestas, en ninguna de ellas he visto, seguramente son otras, que los indecisos se vayan a ir por el no, al contrario, la impresión que tenemos es que quienes aún tienen dudas han entendido que hay que echar pa'lante, como dijo Ricardo Galán, y que hay que darle una oportunidad a la paz, y seguramente el sí va a ganar. Yo sí preferiría, claro, un triunfo robusto del sí, y aún espero que los indecisos comprendan que es posible un nuevo país y que vale la pena ensayar la paz, porque hemos ensayado lo mismo. ¿Qué pasa con el no? Yo le digo dos o tres consecuencias claras del no. Lo primero es que quien vota por el no, pues mantiene a las FARC armadas. El que vota por el sí, desarma a las FARC. De manera que es un poco paradójico que quienes repudian por su historia y por su naturaleza las FARC, prefieran que se mantengan en armas. Lo segundo que ocurre es que en virtud del artículo 5 del acto legislativo que aprobamos Antonio, Luis Fernando y yo y el resto del Congreso, pues si se vota no, pierde toda legitimidad el acto legislativo, no hay refrendación popular, todo se cae, incluyendo el cese de fuego bilateral, de manera que al otro día ya no hay cese de fuego. Y al otro día ya no hay verificación de Naciones Unidas, tendrán que regresar a sus países, porque el mandato del Consejo de Seguridad, esto no es voluntad política del presidente, es un hecho jurídico internacional, el mandato del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas es para verificar el cese de fuego que se originó en el punto 3, acuerdo fin del conflicto. Si eso se cae porque es rechazado por los colombianos, Naciones Unidas tiene que devolverse, el cese de fuego desaparece y por tanto volveremos al escenario del conflicto armado indeseable. Por eso confío en que los indecisos nos acompañen en el sí y le den chance a la paz.
Marta Lucía Ramírez, ¿qué anticipa usted para el domingo en ese plebiscito?
Pues mire, Juan Carlos, lo primero es decirle que por respeto de verdad al día tan importante, pero sobre todo que creo que todo el mundo como que quiere decantar, discernir todo esto que está pasando, son tantos hechos y nos atropellan de tal manera y es tanta la emotividad del momento que yo por esa razón no estoy haciendo acá propaganda por una u otra opción. Creo que hay que confiar en la madurez y en la responsabilidad con la cual tanto el pueblo colombiano como cada uno de nosotros como dirigentes políticos va a asumir este momento. Yo creo que pues hemos oído en cada respuesta del senador Barrera la propaganda por el sí, pero yo también le pediría, por Dios, dejemos de lado este lenguaje descalificador del otro, de quien considera que el acuerdo tiene vacíos, de quien considera que el acuerdo genera riesgos para el futuro de la democracia, porque en realidad es un acuerdo que le ha dado tantas ventajas a las FARC sobre el resto de partidos y sobre el resto de actores políticos que hay temores que son legítimos, pero de todas maneras todos debemos entender que hay una responsabilidad enorme de responder al anhelo de paz que tiene el pueblo colombiano. Yo disiento eso de que si hay no, entonces es porque son amigos de la guerra, porque quieren seguir en guerra canal. Nadie quiere ningún tipo de guerra, pero sí quisiéramos varios que se le hagan ajustes al acuerdo en lo que tiene que ver con el tema de justicia y de participación en política. ¿Qué va a pasar de aquí al domingo? Mire, la verdad, yo creo que hay mucha gente a quien la emotividad del momento es posible que la mueva hacia el sí, como hay gente a la que uno ve realmente preocupada sobre cuál va a ser la capacidad de cumplimiento que tenga el Estado y la sociedad colombiana frente a una lista enorme de obligaciones para toda la sociedad y pocas obligaciones para las FARC, porque esa es la situación de ese acuerdo. Hay un desbalance enorme. Casi todos los derechos y ventajas van para las FARC y muy pocas de las obligaciones del acuerdo. Creo que eso es lo que le preocupa a mucha gente.
Estamos en Voces RCN en una edición especial desde Cartagena y ya regresamos con Luis Fernando Velasco, senador liberal, con Antonio Navarro, senador de la Alianza Verde, con la excandidata presidencial Marta Lucía Ramírez, el periodista Ricardo Galán y el senador Roy Barreras, que además fue miembro del equipo negociador con las FARC. 7:57 p.m.
Usted escucha Voces RCN.